Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer
dramática,
soñadora,
luchona,
idealista,
feminista,
valiente. Sí, muy valiente. En este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundiza. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias.
Me siento súper feliz y afortunada de tener a la invitada el día de hoy. ¿Cómo les explico que yo la amo y la he admirado desde siempre? Me acuerdo que cuando yo quería dedicarme a los medios, la escuchaba en radio y decía, ojalá yo algún día pueda escucharme como ella. Ojalá algún día yo pueda ser como ella. Y me encanta tenerla aquí. No conozco en el mundo una persona más trabajadora, entusiasta y positiva que ella. ¡Anita González!
Oye, primero, gracias. Primero me emocionas. Estoy casi con la lágrima porque sabes que soy súper sentimental. Así con el Remy. Y luego me dices, cuando yo estaba chiquita la escuchaba y yo, no, ya me mandó a la fregada. O sea, me elevaste, me llevaste así a las estrellas, me bajaste al piso.
Ay, amiga, bueno, no, más bien yo creo que estaba en ese inter en el que yo también quería como hacer radio y yo ya, o sea, te escuchaba. Ajá. Yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás?
Ay, feliz de estar aquí. Sabes que soy fan de tu podcast.
Gracias.
Sabes que soy fan de Transparencias, que siempre te digo, estoy corriendo y te escucho, ¿no?
Sí,
es donde
sí,
te
sí.
pongo. Entonces yo también me siento muy feliz de estar aquí. Es recíproco, sabes que te quiero, que te admiro como la mujer que eres, también súper trabajadora, súper emprendedora. Eres magia, tú eres magia. Y aparte una gran mamá, entonces estoy feliz de estar acá.
Ay, amiga.
Oye, así nos vamos a pasar 40 minutos. Ay, no, yo te amo.
Y yo a ti, y yo te amo. No, es recíproco, la verdad. O sea, lo que ustedes ven es lo que hay realmente.
Sí.
Anita, pero bueno, es una persona que tiene demasiada trayectoria. Yo quiero irme como un poquito a tus inicios. Platícame de Anita la niña. ¿Te acuerdas de tu niñez?
Ay, sí, claro.
¿Sí?
De hecho, yo me siento chiquita todavía. O sea, siento que me faltan hacer muchas cosas. Siento que me faltan muchos sueños por cumplir. Siento que cada vez me voy poniendo más metas y todo eso me hace recordar de inmediato cuando estaba chiquita. Yo me acuerdo mucho de mi infancia, una infancia muy feliz, una infancia donde yo sabía qué quería hacer, donde si mi papá ponía alguna cámara a grabar Navidad, yo iba y me metía y todos, bueno, ¿qué le pasa? Y yo, ¡ey! Todos, es grabar a todos. Pero yo como que siempre quería estar ahí, ¿no? Y yo recuerdo mucho de mi infancia, que creo que hoy me ha llevado a este camino que estoy también por emprender y todo el camino que he recorrido también en medios. La confianza que siempre tuve de mis papás de tú puedes. O sea, eso siempre lo recuerdo, Tania, siempre, siempre, porque de chiquita yo era, ay, es que quiero hacer esto, o sea, ahora quiero hacer natación. Tú puedes, o sea, te vamos a llevar y tú puedes. Ay, pero es que no me salen los clavados, tú puedes. Pero es que no, como que estoy muy grandota y no encuentro. Tú puedes, ve a otra clase. O si vas, tienes que ir a tres, ve a cuatro.
Ok.
Si tu mamá te tiene que llevar el sábado, que mamá te lleve el sábado. Entonces, como que siempre era tú puedes. Y ahora quiero jugar boliche. Ok, entonces vas a jugar boliche y pues vamos a ver si hay un estatal, un nacional y que juegues las olimpiadas y que vayas a un mundial y aquí estamos para apoyarte. Tú puedes.
Wow.
Bueno, y es que ahora, fíjate que hubo un casting y voy al casting, pero no dejes de estudiar porque la escuela... No, pero voy a ir porque me... Tú puedes. Pero es que mi horario es de 10 de la noche a 3 de la mañana y es un programa de... Tú puedes.
Yeah.
Entonces, como que todo eso, desde chiquita, mis papás me lo inculcaron mucho. El sí puedes. Cuando a lo mejor en muchas casas cometemos el error como papás o como hermanos de... Ay, ¿qué te pasa? ¿Y ahora por qué quieres hacer esto? En vez de decir, qué padre, ¿cómo te apoyo?
Claro.
¿Qué está en mis manos? El tiempo, el llevarte, el traerte, el apoyarte, el... comprarte una libreta, el comprarte una flauta, lo que sea, tú puedes. Entonces, yo recuerdo mucho a mis papás siempre dedicados, pues como soy el pilón de la casa, soy la más chiquita.
¿Cuántos hermanos son?
Somos cuatro.
¿Y tú eres la más chiquita?
La más chiquita. O sea, Marcos me saca 15 años, Olga me saca 13 años, Manolo me saca 11 años y yo.
Okay.
Entonces, realmente yo disfruté a mis papás como si hubiera sido hija única.
Ya. Yeah.
A pesar de que tengo a mis hermanos, que los quiero mucho, que te consta que me acaba de sonar el teléfono y era mi hermano, o sea, somos muy unidos. A mis papás los disfruté para mí. Porque mi hermano ya estaba en la prepa, porque el otro ya estaba en la carrera, porque el otro ya se iba a Águilas, porque mi hermana ya estaba en el TEC. Y mis papás eran, pues, con el pilón, con Anita.
Con la
Entonces,
chiquita.
Yo los disfruté muchísimo. Y siempre estuvieron como que pegados conmigo. Y eso me encanta, me encanta. Por eso
entonces,
a lo mejor soy así con Ale, ¿no? De que muy metida.
Sí, así es, mamá. De esas de las que... Aquí, mijito, aquí. Entonces, tus papás siempre te dijeron, tú puedes.
Sí.
Y Este hecho de estar en medios, Anita, o sea, de estar en radio, en tele en algún momento, ¿siempre lo pensaste?
Sí, siempre me gustó mucho todo lo voy a relacionar en el tema de humanidades. ¿Por qué digo humanidades? Porque estaba en el coro de la escuela, estaba en el coro de la iglesia, porque entraba a clases de actuación, porque todo lo que tuviera que ver con gente.
¿Tú querías?
Mí, sí. Oye, es que va a haber esto. Oye, es más, hay que traer el pinito en la escuela. Yo estaba en la Nexa, ahí en Constitución. Ay, ¿quién? Oye, el pinito, yo lo traigo. O sea, yo lo traigo, yo lo pongo. Y tú dices que el hecho de yo ser la que estuviera ahí, la que tuviera que estar ahí con la familia. Entonces, desde muy chiquita, te digo, o sea, ves los videos Beta y VHS de familia, de, bueno, las nuevas generaciones que nos estén escuchando.
No van a tener idea de qué estamos hablando.
Googleenlo, pero... Era, me metía y siempre cantando y siempre porque yo, o sea, yo, me gusta mucho a mí el hecho de transmitir. Yo creo que esa es la palabra, el transmitir. Mi vida se ha dedicado desde muy chiquita en el transmitir. Transmitir amor, transmitir alegría, transmitir algún conocimiento, transmitir algún resultado, transmitir una canción, transmitir lo que tú quieras. Uh-huh. Pero como que eso siempre se me ha dado, o sea,
te encanta.
Creo.
Oye, ¿y a qué edad fuiste al primer casting?
Ay, estaba yo, iba a cumplir 18 años, estaba por cumplir 18 años, fue mi primer casting y único casting, me acuerdo que yo estaba estudiando comunicación en la UR, okay. Y me hablaron y me avisaron que iba a haber un casting en la uni, entonces yo, bueno, pues si es casting, voy y me meto, ¿verdad? Digo que vengo al casting y ojalá y me dejen entrar, ¿no? Nunca se me va a olvidar, salí de la UR, que estaba acá en Degollado, enfrente del Residence, antes de que fuera súper enorme, y me fui hasta Mederos, llego y yo tenía clase, me acuerdo que como a la una y media, tenía que regresar, entonces yo era, ¿qué número me toca, no? Y que eres el 33. Hice mi casting, recuerdo que llegué y yo, oigan, ojalá lo podamos hacer súper rápido porque tengo que regresar. A ver, ¿y en qué semestre vas? Y yo, no, es que no estoy en semestre, estoy en tetra. ¿Cómo? En la UR. ¿Y qué haces aquí? Pues me enteré del casting, vine, ah, órale, entonces como que fue... Pues le interesa, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que ese casting lo hice con Iván González, el Comanche, que en aquel entonces era el director de G99.
Ok.
El gran amigo, ahora gran amigo, en su momento mi jefe, hoy gran amigo. Y hice el casting y me dijeron, bueno, te esperamos a las 4 de la tarde. Yo me acuerdo que dije, ay, seguramente nos van a citar a todos, regreso a la escuela, ahorita vuelvo. Y para cuando regreso me acuerdo que nada más estábamos dos chicas, una chica que se llamaba Melissa y yo. Y era que, bueno, ustedes fueron seleccionadas, y yo, ¿qué? O sea, ya, sí, órale, qué padre, y ya, ahí me quedé. Y ahí de esa fecha hacia acá, hasta este último diciembre, que fue cuando renuncié, pasaron 16 años.
¡Wow!
16 años, por eso cuando me dices, Anita, ¿te escuchaba? Pues sí, fue mucho tiempo.
Sí, sí, es que yo te escuchaba como en ese inter, yo recuerdo que yo entré a Las Muñequitas a los 13 años. Ajá. Y, o sea, como a los 15 más o menos, o sea, yo escuchaba de ti, sí. O sea, y te veía en el canal y todo, o sea, desde que estaba chavita. Ahora, ¿entraste directamente a D99?
Era D99 TV en aquel entonces.
Ok. ¿Okay?
Entonces era un programa de antros, yo tenía que ir a los antros.
Me acuerdo que te veía.
No, yo me acuerdo, oh, imagínate, o sea, acaba de cumplir 18 años, ¿ok?
No, cállate.
Entonces, mi trabajo era ir a los antros, o sea, yo era la más feliz del mundo, ¿sabes? Con ese sueño que teníamos antes de ya quiero cumplir 18 para ir al antro. Entonces me tocaba ir, me acuerdo, o sea, martes y iba y grababa martes, jueves, viernes y sábado. De 10 de la noche a 3 de la mañana. Claro que primero en mi casa era, ¿por qué? No, pero es que a mí me encanta y quiero ir y quiero aprender y espérate que te gradúes. No, para cuando me gradué yo quiero estar haciendo más cosas, ¿no? Y de ahí surgió la oportunidad de hacer el Top 9, entonces los 9 videos más pedidos de 99. De ahí empezamos a hacer radio los sábados en un programa que se llamaba Radio 81, con todos los compañeros. Entonces te sentías bien arropado porque hacías radio, pero éramos todos. Entonces no tenías como que el control al 100, tú del programa. Y luego ya empecé todos los días en la tarde. Me encantaba porque yo empecé en la calle. Yo empecé haciendo radio en la calle.
Ajá.
Entonces era, vete a transmitir, a regalar camisas, discos, a tal lugar. Yo, o sea... No sé si era la edad, no sé si eran mis ganas, pero a mí me fascinaba estar en la calle más que en la cabina.
Ok.
Yo decía, en la cabina, pues sí, estoy en la cabina. En la calle con la gente, verlo, sudar, que me vean, que estoy trabajando. A mí como que siempre me gusta, vuelvo a lo mismo, transmitir.
Humanidad.
Todo, ¿no? Todo. Uh-huh. O sea, transmitir. ¿A qué me refiero? A que la radio es el teatro de la mente. Es magnífico hacer radio. Entonces estás en la calle y pasa un carro y se escucha, pasa el de la basura, cuí, 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 y se escucha. Entonces tú vas en tu coche, estás escuchando, ahorita estás en la calle, pasó la basura, porque pasó en la tarde, haces una historia. Es el teatro de la mente.
Claro.
Y estás en cabina, está todo tranquilo. Por eso cuando yo estaba en cabina me gustaba mucho incluir mucho a mis operadores y todo, meterlos, platicar todo, porque decía, esto es la vida. Uh-huh. Si yo me pongo en el micrófono, pues sí, me pongo, ¿y qué transmito? Tengo que transmitir que si se escucha esto, ¡ay, perdón, se me cayó! Y la gente lo imagina.
Claro.
Que si en ese momento quiero decir que creen hoy, me siento increíble, y la gente te imagina en ese momento a lo mejor con el pelo rosa, súper exótico y todo, y te imagina, ¿no?
Ajá.
Estás bien padre.
Sí, yo siento que la radio tiene demasiada magia, digo, mucho. Yéndonos por ese lado. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo que cuando entré en tele y te veía, siempre que la veía era una cosa hermosa, en el sentido de que siempre positiva, siempre te sonreía, nunca te volteaba la cara, porque vaya que estamos en un medio difícil y hay demasiada competencia.
Y se respeta. Ajá. Y se respeta porque cada quien tiene su forma. Esa es la gente que dice, exacto, es mi trabajo, entro, hago lo mío y me salgo, perfecto. Yo no soy así.
No, Anita era una cosa, o sea, la veías y realmente te transmitía como esa sensación de buena onda, de oye, ¿qué necesitas? Comparto, estoy bien, me siento feliz, y está padrísimo. Y hablando de eso, pues que la radio tiene demasiada magia, qué padre que tú lo explicas de esa manera. Porque sí, supongo que hay mucha gente que probablemente te esté escuchando, uh-huh, y diga, madres, o sea, pues yo quiero hacerlo, pero tiene razón. O sea, uh-huh, ¿qué puedo agarrar de ella? Pues el transmitir todo lo que está pasando, no solamente el estar en un micrófono, claro, sin saber realmente cómo te estás, claro, sintiendo, ¿no?
Claro, claro, es transmitir. O sea, eso se huele, se vibra, se siente. Lo sientes.
Oye, entonces en D99 duraste 16 años.
Correcto, 15 años. 15 años hasta que crecí. ¡Qué oso!
¿Cuántos años tienes, Anita?
35.
¡Ay, cállate! Estás bien joven.
Pero te voy a decir por qué crecí, porque así fue. Llegaron y me dijeron, oye, ¿qué crees? Viene algo increíble para ti. ¡Qué padre! ¿Qué? Te vas a Classic 106.9. Entonces yo, padrísimo, pero ¿por qué? 99 es mi casa, o sea, voy a ir y me voy a equivocar y voy a decir otra estación. Y vaya que estaba en RG también y que era completamente diferente y jamás me equivoqué. Pero era como que 99 en mi casa, aquí crecí, aquí me gradué, aquí seguí en mi trabajo, aquí me casé, me divorcié, tuve a mi hijo, me volví a casar. Toda mi vida era 99, o sea, yo, muchos de mis recuerdos es llegar a cabina con el portabebé, poner a Alessandro, estarlo jugando mientras estoy hablando, de repente yo daba, perdón, oigan, es que vengo acompañada, luego les cuento. O sea, toda mi vida, digamos, de crecimiento personal y profesional y madurez y lo que tú quieras, fue en esa estación. Entonces para mí era, ¿por qué me voy a ir a otra? ¡Qué padre! Y hasta me decían, Ana, la música que a ti te gusta realmente
es la de allá.
Ya se toca allá. Sí, pero esta es la marca, digo, o sea, por decirlo de una manera, ¿verdad? La marca, el sello. Tú decías Anita y era 99, o sea.
Y decías Anita y era Anita la roja, también traías el cabello rojo.
El corazón lo sigo trayendo rojo, aclaro.
El corazón
sí,
no cambia.
Pero así como Anita la roja, Anita 99, Anita deportes, Anita fútbol, Anita carros, porque es comúnmente es con lo que ubicas el nombre, con lo que la gente me lo ha dicho. Yo decía, me voy a ir, ¿y cómo me va a ir? ¿Cómo me van a recibir? Y cómo, ay, pero es que acá, a lo mejor quieren que lo haga más tranquilo. Me decían, no, Ana, tú. Me dice, la gente que creció contigo hace 15 años de tu edad y que escuchaba toda esta música, ya creció también y ellos ya están allá. Te tienes que ir para allá.
¡Qué difícil!
Entonces, yo lloré mucho. Ajá. Pero lloré mucho y no me acuerdo y lloro. O sea, yo es que, ¿por qué? O sea, ¿lo hice mal? ¿Hice algo mal? No, es para ti, para tu crecimiento. Entonces me voy a Classic y ahí es donde duró ya casi el año, que es cuando luego renuncio para venirme al tema del servicio público. Ajá. Pero también lo disfruté mucho.
No,
o sea,
totalmente.
Y aprendí mucho porque es, pues, diferente.
Sí, y todos te disfrutábamos. O sea, realmente, o sea, el momento de presentar canciones, de entrevistar a gente, digo, porque imagínate que no vives en 15 sí, años. ¿A quién no tienes la oportunidad de ver, de entrevistar, todo, de aprender cuántos jefes pasaron?
Todo.
O sea,
¿cómo? ¿Cuántos compañeros?
También, o sea, ¿cómo es que lograbas, o sea, lograbas mantenerte tanto tiempo? Porque la gente iba y venía, en todos los sentidos.
¿Sabes qué? Nunca fue una carrera. Nunca fue una competencia. De hecho, de repente digo, 15 años. ¿En qué momento pasaron tantos años? No fue como que, ay, ya brinqué un año, ya llevo dos, ya llevo tres. Esta es mi vida. O sea, aquí disfruto estar, me encanta estar. Me dio mucho. el hacer tele, el hacer radio, el estar detrás de un micrófono, te abre las puertas de muchos hogares. Uh-huh. Y hasta que te das cuenta, afuera de un micrófono, de una cabina, de un estudio, hasta dónde impactas.
No, es impresionante.
De verdad, o sea, es donde dices, o sea, detrás de un teléfono, detrás de redes sociales, ya realmente cuando tienes una persona de frente te dice... Y que te tengan más confianza a ti que a una persona de su propia casa para contarte una situación, para pedirte un apoyo, para lo que sea, dices, wow. Uh-huh. O sea, a veces no lo mides, porque no estoy hablando de viewers, de lo que llega en tus historias. Hablo del impacto, lo que nosotros llamamos en el tema coloquial en el engagement. Uh-huh. Que tú dices, ay, el engagement que tuve, ahora la respuesta, toda la gente que me contestó, toda la gente que sé que me vio, toda la gente que lo comentó en la página, lo que sea. Pero cuando los ves de frente y pa, 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 y es que tú, y es que esto, y es que me inspiraste, o es que esto, o necesito que me ayudes, y tú decías, bueno, yo, a ver, yo trabajo en radio, trabajo en tele, ¿por qué quieres que yo te ayude? Y yo solo decía a la gente de frente, ¿por qué quieres que yo te ayude? Es que contigo tengo la confianza de pedirlo.
Wow.
Es, o sea, que yo sé que tú me puedes ayudar a lograrlo. Es que yo sé que tú pasaste por algo similar y tienes el corazón para... dices... ¡Claro! O sea, sí puedo. Y te regresas a cuando eres niña y dices, ¡claro que puedo!
Claro.
¿Cómo sí? A ver, no tengo ni la posición, no tengo ni el nombre, no tengo cómo, pero déjame ver cómo sí. Y cuando empiezas a hacer esas cosas, dices, ¡wow! Quizá puedo hacer más. Y sí puedo. Entonces te lo metes a la cabeza, te lo crees y lo buscas.
Oye, como por ejemplo, digo, en su momento tú iniciaste en radio, sí, e iniciaste con toda esta onda pues de bandas, de música, uh-huh, y luego te fuiste a tele también a hacer algo similar, sí, pero luego también te llegó el reto de hacer deportes.
Sí.
O sea, ¿sabías de deportes o te gustaba o qué dijiste, lo acepto?
Mira, la invitación por el tema de deportes surge, yo representé a México muchos años en boliche.
Ajá.
Entonces,
representé... Tú eras jugadora profesional,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 yo jugaba... Boliche, representé a México en centroamericanos, panamericanos, mundiales, todo. Entonces, como que cuando me invita, ahí fue Willy González, que me dice, oye, te quiero en deportes. Yo acababa de parir a Alessandro. Yo regresé de mi cuarentena y por un problema del corazón de Alessandro, yo iba a renunciar. O sea, yo les iba a decir, ¿saben qué? Me duele mucho, pero me dicen que tengo que tener tratamientos semana a semana con Alessandro. Me conviene quedarme en Estados Unidos por el tema de los traslados y todo, y pues primero es Alessandro. Cuando voy en el pasillo, justo para hablar con mi jefe, de ese momento me topó Willy y me dice, ¿te quiero en deportes? Le digo, ay, Willy, qué pena, no puedo, me encantaría. Es que mira, tú como deportista y comunicadora, te junto y tú vas a dar un punto de vista completamente diferente al que nada más lo ve detrás del micrófono, porque tú has representado, tú has jugado, tú has estado ahí. De hecho, es algo como que también siempre me caracterizó cuando alguien... madreaba, por decirlo de una manera, algún jugador o algún deportista, yo siempre salía con el tema, pero de su lugar y esto y lo y todos, eso que, pero yo lo veía de este lado, entonces yo le dije, no puedo, Willy, porque le dije, te lo puedo comentar por teléfono, me acuerdo que había gente, sí, te marco en la tarde, entonces platico con él y digo, mira, mi niño, ¿qué van a hacer? Nació con un problema congénito de corazón, entonces lo más seguro es que yo me tenga que estar a Estados Unidos o estar yendo y viniendo, y si me vas a dar una nueva chamba y te voy a quedar mal por ir y venir, no. Me dijo, cuenta con todo el apoyo. Lo que necesites. Si te tienes que ir, te vas. Transmites desde allá. Si te vas una semana, regresas. Y yo, entonces yo estaba, ya sabes, entonces el tema de mamá primeriza y el tema de que si el posparto y que todo esto. Y yo, ¿qué hago? Y me acuerdo mucho que me dijo, nada más, yo traía el cabello rojo, rojo sangre, ¿no? Y me dice, nada más te cambias el cabello. Le dije, ay, no, entonces no. Yo soy así. Me dice, es un cambio a tu vida, ya eres mamá, ya eres esposa, que te ubiquen no nada más con bandas en los conciertos, Anita, que te ubiquen en el tema deportivo, vas a cadena nacional. Y yo, pues bueno, yo, ¿y si me da la depre posparto? O sea, imagínate que de repente me cambié el cabello, tenía 6 años, yo pelirroja.
Ajá, roja, roja.
Roja, roja y sin decolorarme, le decía, donde me lo pinte y no me vuelve a agarrar, ¿qué hago? Me lo pinté negro azabache.
Sí, me acuerdo.
Negro azabache.
Y para todos fue de que, ¡guau, Anita!
Anita y la roja, pero fue un cambio de... Y fíjate, hasta mentalmente, y qué loco, psicológicamente fue un tema de sentirme como si hubiera brincado. Y no por el pelo, por el tema de Alessandro, de...
Ay, por la situación que estabas viviendo en todo, ese momento.
Todo, todo.
Uh-huh. Oye, Anita, hablando de eso, sé que es un tema difícil para ti. Pero yo recuerdo que yo ya estaba en Multimedios cuando pues escuchamos, ¿no? Como el rumor o el chisme pasillo de que Anita acaba de tener a su bebé y pues nació con un problema en el corazón. Yo siempre relacioné que te habías pintado el cabello por ese tema, ¿no? Como ajá. que lo relacioné porque a lo mejor pudiese haber sido como una promesa que tú le hiciste a tu hijo, no sé, pero ¿quieres hablar de ese tema? ¿Quieres hablar de...?
Pues ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste. Me da mucho sentimiento porque lo he platicado contigo.
Sí, lo sé.
No enfrente a una cámara, no detrás de un micrófono. A veces me ven como que, ay, Anita, sí, siempre sonriendo, sí. Pero hay temas que me han hecho muy fuerte. Pero a la vez, esa fuerza la ha creado todo este sentimiento. Uh-huh. Para mí no hay nada más hermoso que mi hijo. Nada. Y me ha costado, y digo me ha costado, pues porque yo lo tuve. Se escucha feo, pero es la verdad. O sea, es un sentimiento que me ha costado mucho. Hay una conexión magnífica con Ale. Ale es increíble. Uh-huh. Y yo sé que muchos van a decir, ay, sí, lo dice porque es su hijo. Ok, y lo voy a seguir diciendo. Y así tú lo dices de Leo, te lo aseguro. No, sí. Y las personas que nos estén escuchando, sé que también lo hacen. Ser mamá es lo mejor que te puede pasar en la vida. Lo mejor. Pero a la vez, a mí me dio mucho miedo cuando me dan a Ale y me dicen, y yo lo veo increíble, guapo, hermoso, blanco, todo transparente, que se le veían, y yo, ay, se le ven las venas, está bien, o sea, sí. ¿No? Y me dicen, bueno, para empezar, Alessandro fue un parto natural, sin anestesia, o sea, yo cuando les digo, a mi hijo lo siento, es, lo sentí, o sea, y te lo digo abiertamente, y muchos van a decir, ay, Ana, ¿cómo dices eso? No, es en serio, a mi hijo lo sentí. Uh-huh. ¿Sí?
¿Y fue tu decisión, parto sin anestesia?
No, pues llegué con 9 centímetros de dilatación a preguntar que si lo que traía era contracciones. Me dicen, ya estás a punto de que nazca.
Claro.
¿No? Entonces ahí te explica, no, que el umbral del dolor lo tiene súper fuerte. Te digo, para unas cosas lo tengo súper fuerte, para otras aquí estoy llore y llore, ¿no? Así uh-huh. soy. Gracias. Y me dicen, ¿sabes qué? Nació con un problemita en el corazón. Mañana que sales, como fue parto natural, pues sales al día siguiente. Mañana que sales, te vas directo a cardiología, ¿no? El doctor que lo recibió, súper. Entonces voy y me dicen, pues sí, trae ellos le llaman un big hole, que es en medio de las dos partes del corazón, una conexión que está prácticamente con un hoyo. De hecho, el tatuaje que tengo en mi espalda es justamente la imagen de la primer eco que yo vi de Ale, porque así lo vi yo. Muchos ven, ay, pues es un hueco, ¿verdad? Es una normalidad. Yo lo vi como mucha luz, uh-huh. como si pasara por ahí luz. Entonces, uh-huh. por eso me lo puse así. Y me dicen, ¿sabes qué? Hay que checarlo 2 veces por semana porque lo vamos a tener que operar. Y yo, ¿cómo cuándo se opera? Pues lo más pronto posible, en 3 meses máximo, nada más para que esté un poquito más fuertecito. Y yo, ¿pero cómo? O sea, a ver, yo lo veo bien. Y cuidado, y que no llore, y que no se te va a poner morado. Si se te pone morado, te vas de inmediato a urgencias. Alessandro está por cumplir 11 años. Jamás se me ha puesto morado una sola vez. Una sola vez. Y vaya que yo era, no dormía. O sea, lo veía así. Todo el tiempo lo estaba viendo. Y respira, y no está morado. Y préndele la luz, y con el celular así en la noche. De no está morado. Me dijeron que se iba a poner morado. Mm. Y me dijeron que pues no iba a hacer mucha actividad deportiva por lo mismo. Y me decían que no llorara, porque si llora puede alterarse de más y yo decía, pues que llore. Que llore. ¿Qué te dicen cuando estás
enojado?
No, cuando estás enfermo del corazón. O salgas a caminar, haga ejercicio. Y dije, ¿por qué no lo va a hacer? Deja ver hasta dónde, tomando en cuenta y viendo con el doctor y todo, ahora que es el experto. Y me acuerdo que Ale íbamos y no, pues vamos a esperarnos a los 6 meses y se ve muy bien. Desde el día 1 tomaba medicamento, mucho medicamento. Y va muy bien, y va muy bien. Oye, ¿se le ha puesto morado? No. ¿De verdad? No. Mi niño está sano. Pero ves el eco y trae el problema, ¿no? Bueno, nos esperamos a los 6 meses. Nos esperamos al año. Bueno, vamos a revisarlo este año, a ver cuándo lo paramos. 3 años, 4 años, 5. Hasta que cumplió 6 años lo operaron.
Wow.
Pero pasaron muchas cosas en el camino, que por eso te digo, mi hijo es maravilloso, porque todos los cuerpos son diferentes. Y yo lo entendí porque nunca se me va a olvidar. Estábamos allá en Texas, en su consulta, y estaba un niño en silla de ruedas y conectado a un oxígeno. Y estaba Alessandro corriendo, ¿no? Porque ahí te ponen que los animalitos y que el carrito, ¿no? Y andaba corriendo. Entonces me dice la señora de al lado, oye, ¿vienes a consultar tú? Y le digo, no, mi niño. Ah, ya lo operaron. Y le digo, no, apenas lo van a operar. Es aquel que anda allá. Y me dice, ¿qué tiene tu niño? Y le digo, y me dice, es lo mismo que tiene el mío. Y su niño estaba en silla de ruedas y con tanque de oxígeno. Y la señora empieza a llorar y le cambia su rostro muy molesta y me dice, ¿por qué el tuyo está así y el mío así? Pero enojada conmigo. Uh-huh. Yo, señora, no sé, pues yo lo estoy trayendo aquí desde que nació, pero ella molesta. Entonces ahí yo entendí que todos los cuerpos son diferentes, que también todos desarrollan las enfermedades diferentes. Uh-huh. Y yo lo comprobé ese día, era exactamente el mismo problema. Y Alessandro corriendo ahí como si nada, y el otro niño, o sea, a mí se me partió el corazón, pero no quería llorar ahí porque la señora estaba muy ruda, ¿no?
Hacemos una pausa para contarles que tenemos nuevos productos en nuestra tienda en línea de transparencias. Tarjetas con 60 afirmaciones que te van a acompañar todos los días para cambiar tu perspectiva y atraer cosas positivas a tu vida. Una tabla de madera de pino que puedes utilizar para botanos o decoración. Una pulsera que te va a recordar que creer en ti siempre será lo más importante. Busca nuestro perfil de Instagram, @transparenciasmx, y busque el link de nuestra tienda en línea. Continuamos.
Operan a Ale, sale de maravilla la operación, increíble. O sea, él...
¿Lo operaron a corazón abierto?
Corazón abierto, sí. A corazón abierto, allá en San Antonio. Lo operan. A los dos meses, lo operaron en febrero, en marzo. En abril lo vuelven a operar porque traía por ahí un tema de agua en el corazón. Entonces tiene sus dos operaciones. Pero increíble, su recuperación fue súper rápida. Él nada más un día lloró y los demás días es... Hasta él te dice, ay, no, a mí ya me operaron el corazón, o sea, ¿no?
Yo por eso te digo que cuando estaba pensando hacer este capítulo, estaba escribiendo una descripción que siempre ponemos en nuestros podcasts. Y sin duda, Anita, yo te admiro de muchas maneras, pero donde más te admiro es de mamá. O sea, realmente no sabes lo que pueda llegar a ser una mamá hasta que lo eres. Yo que tengo a mi Leo, o sea, digo, ojalá nunca me le pase nada porque sí, es lo más hermoso que tengo. Pero yo no creo, o sea, por supuesto que creo que las enfermedades y los cuerpos de cada quien son diferentes, pero sí, también creo en la fe y en la fuerza de cada, claro, persona.
Totalmente.
Y si Alejandro está como está, no, o sea, además de que es por él y por su lucha propia, es por ti.
Y yo quiero aprovechar, yo ahorita que mencionas esto, quiero aprovechar para, si alguna mamá, algún papá, alguna hermana de alguien que tenga un tema de salud en casa, tiene mucho que ver cómo lo tratemos, de verdad. O sea, cómo lo tratemos en casa y cómo veamos lo positivo de. Uh-huh. O sea, ahorita que mencionabas, cómo lo llevas a cabo, ¿no? Pasa la operación de Ale, imagínate un niño de 6 años que acaba de ser operado, que viene de días con su tape puesto, ¿verdad? Uh-huh. Que llegamos a Monterrey, que estamos acá, y después de unos días se le tenía que retirar, ¿no? Jamás se me va a olvidar, y ay, ya no quiero llorar porque lo van a decir acá, lloro, y hubieras puesto...
Todas lloramos
capítulo
contigo.
Capítulo 25, la chillona, Dios santo, qué horror. Pero bueno, es la confianza que tengo también contigo de platicarlo y con todo tu público. Se quita el tape y empieza a llorar.
¿Esa fue la vez que lloró?
Esa fue la vez que lloró. Okay. Y empieza a llorar y yo, mi amor, ¿qué pasó? Ya sabes, uno haciéndose la fuerte de, ¿qué pasó? Es que, ¿por qué me quedó esto aquí? Pues toda la marca de la operación, ¿no? Ajá. Y le digo, ay, mi amor, porque fíjate que te abrieron, todo, ¿no? Él sabía exactamente lo que le iban a hacer porque le preguntó al doctor antes de, dime qué me vas a hacer, quiero saber. O sea, él sabía que le iba a quedar una herida aquí. Pero cuando la ve, Tania, empieza a llorar en el espejo y dice, qué feo me veo. Ay, no, mira, me acuerdo ahí. Y yo, no, Ale, eres el niño más bonito del mundo y estás sano. Y lo veía y él lloraba. No, mamá, qué feo. ¿Por qué voy a tener esto? ¿Cómo ir a una alberca? Y me van a ver y me van a decir. Y yo, pues, porque tú vas a explicar que eres un niño súper fuerte y eres un niño que tuviste una operación y que eres un guerrero, ya sabes, ¿no? Uh-huh. No, dime quién más tiene esto. Y ya sabes, Google, mira, muchos niños, mira, le quedó bien grande, la tuya está bien delgadita, yo te la voy a cuidar. No, no, me veo feo, así. Y yo buscando las palabras correctas de decirle, realmente te hicieron un gran trabajo, estás súper bien, estás sano, esto es lo de menos. O sea, no encontraba cómo explicarle lo de menos. Entonces le dije, ¿cuál es tu problema, Alessandro? Yo también ya, en mi límite, o sea, en mi límite de no poder con él en ese tema, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Que nadie más que conozca yo tiene esto. ¿Ese es tu problema? ¿Estás seguro que ese es tu problema ahorita? Sí. Perfecto. Ponte los zapatos y vamos al carro. ¿Por qué? Ponte los zapatos y vamos al carro. Me fui con un amigo, Tony, que tenía su estudio de tatuajes allá en Lincoln. Yo vivo en el TEC, o sea, me queda lejísimos. Tony, voy por allá. Ok. Entonces le dije, bájate la camisa, sale. Se la baja. Dibújenmelo y pónganmelo. Entonces Alessandro así, ¿cómo? Me dijiste que tu problema es que nadie que tú conozcas tiene esa herida. Me la voy a poner. Cuando alguien te diga que por qué solo la tienes tú, le vas a decir que tu mamá también la tiene.
Ay, amiga.
Entonces mucha gente a veces me ve con escote y es, se te cayó algo y yo, no, es mi herida. Ay, tú parando el corazón. No, mi niño. ¿Y por qué la tienes tú? No, pues es que no, ya tengo que contar toda la historia. Y hubieras visto la cara de Alessandro cuando me lo terminaron de hacer. Se quitaba la camisa en la casa. Es que no sé qué. O lo paraba. Mira, y mi mamá tiene una, ¿no? Ay, o con papás de amiguitos. Y yo, no, al papá no le diga. Porque que casi creo que se le enseña, ¿no? A eso voy con el tema de cómo la forma en la que llevemos las cosas. Como hijos o a nuestros hijos, yo creo que también les da una seguridad.
Totalmente.
Yo a lo mejor en ese momento no encontraba cómo fue mi reacción. Mucha gente puede decir, ay, ¿cómo fuiste de tú? Fue lo que a mí me sirvió.
Y a lo que a ti te nació como mamá.
En ese momento, y funcionó. Alessandro no volvió a llorar. Alessandro presumía. Alessandro te presume. Luego ya me llevé al tema del dermatólogo, de qué cremita le pongo. Le pongo bloqueador. Ahorita él tiene una línea blanquita, preciosa, porque se la cuidé muchísimo. Aquí. Y yo tengo toda la herida con sangre, como él le quedó. Ahora yo le reclamo. Alessandro, mira, ni se te nota. Y mira yo, jajaja, ja, ja, ahora te tienes que ir a poner blanco. Sí, ya sé. Entonces, son detalles que a mí me han hecho crecer mucho. Y mucha gente puede decir, ay, un tatuaje. Para mí vale mucho.
No, es que es lo que representa para ti. Generalmente estamos acostumbrados a juzgar de por qué lo hizo.
Claro,
o sea, realmente no nos damos cuenta de todo el entorno que estamos viviendo. Aparte, o sea, tú, no sé, ese proceso lo viviste con el papá de Alessandro, sí, y luego ya después fue cuando ustedes se divorciaron,
sí,
¿verdad? Ajá. Ok, pero, o sea, la gente realmente no sabe las circunstancias que hay detrás. O sea, no nada más era Alessandro, probablemente era tu trabajo, la transición, problemas con tu pareja. O sea,
sí,
eran
todo,
muchas cosas.
Son muchas cosas, y que a veces queremos arreglar todo de tajo y no se puede. Entonces vas por partes. A mí lo más importante en ese momento, realmente, más que la herida, era que él saliera bien de la operación.
Claro.
Que él despertara después de la anestesia, que su corazón quedara bien. Que dije, la herida no me va a venir aquí a molestar ahorita, ¿verdad? O
claro.
Sea, lo hacemos. Y fue algo muy chistoso porque yo, para la operación de Alessandro, me preparé psicológicamente. A mí me dijeron que le iban a operar de 6 meses, terminaron operando, perdón, de 3 meses, terminaron operándolo de 6 años. Sin querer queriendo, porque te termina haciéndolo lo que nunca estás preparado, realmente tuve el tiempo de, ¡ay!, de hasta disfrutar. No, no le toca, todavía no. Espérame 3 meses más, 1 año, 2, 3. Realmente yo tuve 6 años, yo confío mucho en que Dios a mí me dio 6 años, y a Alessandro le dio 6 años para entender a qué se iba a enfrentar. Y nos preparó mucho y maduramos mucho. O sea, hay una relación madre-hijo que yo digo es increíble,
no,
con
que
madre.
Es única. O sea, a mí me toca verlos. O sea, digo, me identifico mucho porque yo tengo un niño también.
Sí.
Y la conexión que hay entre madre e hijo es...
Padrísima.
Padrísima, pero es una conexión, o sea, que te hace pensar de que realmente existe magia, o sea, realmente existe algo más allá que te hace tener esa conexión, no importa lo que pase. Yo te admiro mucho, amiga, como mamá, o sea, de verdad, mis respetos. No, yo creo que eres inspiración para muchas mamás, digo, porque probablemente algunas estén viviendo ese proceso en particular, algunas que tengan con algún padecimiento o enfermedad, con sus hijos, que los ven constantemente en terapia, en cosas, entonces... Tiene que ver mucho nuestra actitud como papás.
Totalmente. Te decía ahorita, ¿no? Yo me preparé para esto. Cuando le pasa a Ale lo del tema de diabetes, que también, o sea, cuando crees que ya, o sea, yo decía, ya la libramos, el corazón, sí, se le hacen sus chequeos. Sé que va a estar constantemente en chequeo, pero pues él está bien. Si lo vuelven a operar, ya pasamos por esto. Yo sé que él la resiste, súper. Cuando pasa el tema de diabetes, es un tema que ni siquiera yo conocía. Que yo no tengo familiares... Que nada, pero en ese momento me acuerdo que le dije a Luis, mi esposo, y a Ale, ya pudimos con algo, vamos a poder con eso también, o sea, y me acuerdo que Ale me dijo ahí, ¿y por qué yo? Primero el corazón, y ahora diabetes, ¿por qué? Le dije, porque tú puedes, acuérdate eso, le dije, porque tú puedes, y me decía, mamá, pero es que otra vez, y que no, porque tú puedes,
lo si no pudieras. Que te decían a ti.
Porque así me lo decían a mí. Así me lo decían a mí. Porque me acuerdo que mi mamá en paz descanse siempre era de... Mi mamá era muy, pero muy pegada a la iglesia. Muy. Hasta yo jugaba con ella. Digo, no me lo tomen a mal, pero sí le decía, oye, ¿te gusta un padre o qué? Porque, o sea, todos los días iba, rezaba en la mañana y luego estaba en el grupo en la tarde y luego aparte todo. Y tú decías, ya, mamá, esto no es normal. O sea, está bien, Dios, te amamos. ¿Te gusta el padre? No, jajaja. Y nos reíamos. Lo digo en el buen sentido de la palabra para que no me lo tomen a mal. Y mamá siempre decía... Dios no nos manda cosas con las que no podamos.
Claro.
Acuérdate eso, siempre. Me lo decía ante un examen, ante un accidente, ante lo que fuera. Dios no te manda cosas con las que no puedes. Cuando nace mi niño, mi mamá estaba ahí. Y me acuerdo que ella me dijo, acuérdate algo, Dios no te manda cosas con las que no puedes. Si Alessandro puede con eso, le tocó a él. No al de al lado, le tocó a él. Y si te toca a ti como mamá es porque puedes. Entonces yo así como que no tengo ni pues para dónde me hago, ¿sí es cierto? O sea, no tengo opción. Sí, puedes llorar en silencio, platicarlo y todo, pero frente a él.
Claro, somos instrumentos que Dios usa, digo, tanto a ti como a Alessandro. Y pues ahora Luis, que es tu esposo, que también tienes una historia bien bonita. Bien, o sea, eso también, voltear a verte a ti, a Luis y a Alessandro, me hace tener tanta esperanza. Me hace creer tanto todavía en que siguen historias bonitas todavía.
Y es que sí, ¿no? Existen, y es que nosotros mismos las creamos, y el amor existe, y la familia es lo mejor que podemos tener. Pero a veces estamos tan entretenidos o estamos tan... No, la palabra no es entretenidos.
Distraídos.
Distraídos, esa es la palabra correcta. Estamos tan distraídos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nosotros. Porque es bueno también ser egoísta, ¿eh? Uh-huh. Es muy bueno ser egoísta. A veces te dicen, no seas egoísta. No, es bueno. Es bueno que seamos egoístas y que sepamos tener lo que queremos para nosotros. Pero cuando te abres... Y te da la oportunidad de aprovechar las oportunidades y de creer que es lo que nos merecemos. Mucho cambia, mucho cambia. A mí me pasó y te digo, yo estoy súper feliz, yo tengo una familia increíble. Luis, Alessandro y yo hemos hecho un gran equipo. O sea, lo veo como familia, pero lo veo como equipo. O sea, somos un muy buen equipo. Entonces, yo me siento muy, pero muy bendecida con eso. Y por eso me he atrevido a hacer otras cosas que a lo mejor jamás hubiera pensado que podía hacer. El arriesgarme, el renunciar a un trabajo, el aventarme, el confiar, el luchar, porque me siento plena. O sea, hoy te digo, como mujer, me siento plena.
Te ves
porque,
y te sientes.
Porque lo veo en mi relación, lo veo como madre. Entonces digo, lo que venga, puedo hacerlo, pero porque me la he creído. Si yo desconfiara un poquito de mí, si yo desconfiara tantitititito, así como... Más de la gente que me cabe en esta mano que me dijo cuando me lancé en el servicio público. Mañana no vas a poder, vas a perder. Es un distrito imposible para tu partido. Te fuiste al matadero y te puedo decir mil cosas. Y yo decía, a mí no van a decir que no puedo. A mí, no. Si yo lucho, si esto, si el otro, y no se dan las cosas que no dependan de mí, esa es otra cosa. Pero que me digas que yo no puedo, oh, te metiste...
Donde menos chino. Tenías que meterte.
En chino, sí. Entonces, yo sí creo que tiene mucho que ver nuestra actitud, nuestras ganas en todo.
Claro.
En la vida, en nuestra relación. Puedes amar mucho a alguien, pero si no le pones ganas a la relación, no funciona. Y puede haber amor, pero si no le echas ganas, no funciona.
Claro.
Puedes querer mucho a tu hijo, puedes querer mucho a tus hijos, pero si no le pones las ganas...
No funciona.
Y lo sigues dejando a un lado porque, ay, bueno, hay que se entretenga en lo que yo hago esto. En vez de sentarte a comer con él, o sea, tipo de detallitos. Si no le pones ganas y corazón y te crees que tú puedes en todo, la mente es muy poderosa, tú lo sabes.
No, sí, sí.
Si tú dices, yo puedo, y ponte a correr. Y tú, y yo puedo correr 15 minutos más, yo puedo, los corres. Pero si dices, ya no puedo, estoy súper cansada, te paras ahí. Y llegas a tu casa y dices, si hubiera podido, hombre, no estaba tan cansada.
Claro.
Pero en ese momento dijiste, ay, ya no puedo.
Sí, sí, sí.
La mente es muy poderosa.
Muy poderosa. Y bueno, yo creo que eso también fue algo de lo que te puso hoy donde estás, ¿no? Uh-huh. Que muchísima gente también, pues, te dijo, yo sé, digo, porque lo escuchábamos, lo veíamos en todos lados, de que como tantas conductoras de televisión y así se fue a la política, ya vamos a recapitular. Es que yo con ella tengo mucho que hablar.
Ya no me van a invitar.
Sí, pero fue difícil, Anita, de pronto dejar tu gran amor, que son los medios, para irte a la política.
Fíjate, lloré mucho también. Lloré mucho porque las decisiones que he tomado en mi vida nunca me he arrepentido al día de hoy.
Ok.
Todas las decisiones que he tomado en mi vida al día de hoy no me he arrepentido. Entonces yo decía, no quiero que sea la primera vez que me equivoque. Uh-huh. Ese miedo, ¿no? Que existe normal en un cambio, porque a veces nos dan miedo los cambios, ¿no? Yo quería hacerlo por lo que te platicaba hace rato de cómo la gente te va viendo más allá que de una pantalla o un micrófono, que te ve cómo me puedes ayudar, cómo puedes hacer, qué puedes hacer. En el tema de adicciones yo tenía mucho tiempo apoyando. En varias cosas que hacías, boteos y demás, que dices, puedo dar más. Se presenta esta oportunidad. Y me acuerdo que lo platico con Luis y le digo, Luis, quiero... Dice, la decisión es tuya. Alessandro, me acuerdo perfecto que me dijo, Alessandro, yo te apoyamos. Hagas lo que hagas, aquí estamos contigo. Y yo, pero es que si me equivoco, si te equivocas, pues vuelves a empezar. Y yo, pero luego si es lo que quiero y ya, pues es lo que quieres. O sea, Luis es muy frío para las cosas. Uh-huh. Y yo soy toda, pero bueno, y esto y el otro, ¿no?
Más analítica, ¿no?
Totalmente. Y él, no, pues sí, dale, si tú quieres. Y si no, ni voltees a verlo. Me acuerdo que mucha gente me decía, ¿por qué no pides un permiso? Pide un permiso, vete a la campaña y regresas. Me daba hasta coraje que me dijeran eso. ¿Qué me estás dando a entender?
Que no vas a poder.
Si me dices, pide un permiso y luego regresas. Es que no voy a ganar. O sea, ¿qué me meto? Uh-huh. Si yo estaba dejando todo, era para que... Desde el hecho de también decir yo, este es mi nuevo camino. Quiero hacerlo bien. Uh-huh. Como dicen, el que a dos jefes le trabaja, uno le queda mal. Se dice de manera coloquial. Pero si yo te digo, te voy a dejar aquí, voy y luego regreso. Pues entonces, ¿qué estás pensando en que vas a perder y por eso quieres tener tu lugar aquí seguro? Pues uh-huh. ¿Para qué te vas?
Claro.
¿No? Entonces, quiero hacer muchas cosas, quiero crecer. Sé que fue un tema de que como muchas conductoras y mucha gente del medio se fue. Yo creo que estamos así como de la manera que hoy pedimos respeto para muchas situaciones. Yo creo que se tiene que respetar. Yo creo que he demostrado mis ganas de trabajar. El trabajo también que presenté en campaña me pude haber sentado. Ay, la gente ya me conoce. Pues yo me siento. Uh-huh. No pasa nada.
Y me consta que 6 de la mañana andabas arriba y terminabas 11, todo. 12 de la noche.
Y es el inicio, tarde. Ojo, porque una campaña es el inicio para poder trabajar. Ahora viene ese trabajo real.
¿La Cámara de Diputados?
La Cámara de Diputados.
Guau.
Wow. Wow, y al trabajar, a mí, yo, ¿qué te dije ahorita al inicio de tu podcast? A mí me gusta transmitir. ¿Qué voy a hacer yo? Transmitir lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. Yo lo voy a transmitir. Uh-huh. ¿A cómo? Hacia las solicitudes, porque también un diputado gestiona. yo sé que hemos, yo sé que estamos muy lastimados por la política y es un tema muy criticado.
Pero si no hacemos algo, nadie lo va a hacer.
Pero yo te lo juro que estos 3 años estaré entregada al 100% a hacer las cosas bien, a tener el contacto con la gente, que la gente me diga qué es lo que necesita, lo que quiere, ver en qué está en mis manos, ver cómo sí, vuelvo a lo mismo, porque hay muchas cosas que no están en tus manos, ver cómo sí y trabajarlo. Ha sido algo mágico. Uno de mis miedos era el extrañar, el estar en campaña y decir, ay, estoy aquí en campaña y preferiría estar en... No tuve tiempo de extrañar. Fue tanto el día a día, el inicio, el terminar el día, todavía llegar con mi familia, el inicio, el terminar el día, el estar con la gente, el que supieran que ahí estuviera, el presentarme, el llegar a tocar muchas casas y saber que eran los papás de mis amigos de la secundaria, de la carrera, de la prepa, mis vecinos.
¿Se tocó el distrito 8?
8, que es el sur de Monterrey.
Ajá, ok.
Es donde yo crecí. Okay. Entonces fue algo bien bonito, porque era, pues, conozco las colonias, conozco aquí a alguien, déjame le digo que si hacemos una reunión en el parque, déjame hago esto, déjame hago el otro. ¿Era yo? O sea, como dicen, cambiaste. No.
¿Soy yo?
¿Soy yo? Nomás que en vez de estar haciendo un control remoto con la gente y a lo mejor yo solita, con la otra persona, pues estaba yo ahí, pero con toda la gente explicándoles el porqué. Como les dije, soy su vecina, soy una persona honesta, vivo honradamente con mi familia toda mi vida, me gusta trabajar y me gusta transmitir. Uh-huh. Entonces, dame la oportunidad de ser ese medio, ese vehículo para poder llevarlo a donde se tienen que resolver las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho por hacer. Quiero hacer mucho, 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 mucho.
Y lo vas a hacer porque tú mucho. Puedes.
Yo puedo. Aquí los tengo a los dos. Tú puedes.
Sí.
Y estoy muy contenta. Estoy ansiosa. Estoy motivada. Estoy nerviosa. Pero las ganas de trabajar no se quitan. Y yo creo que eso es lo más importante. Porque a veces es lo que criticamos del tema político. Ay, es que no trabajan. Bueno, me encanta trabajar. Dame oportunidad. Vamos a guiar esa energía para bien. Uh-huh. Sí. Y yo solo pido que me den oportunidad de trabajar estos 3 años, porque criticar es muy fácil para todos. Todos somos muy buenos criticando, me incluyo. Uh-huh. Todos somos criticones por experiencia. Uh-huh. ¿Esto es algo nuevo para mí? Sí, es algo nuevo para mí, pero estoy acostumbrada a estar con la gente. Entonces, si en esos 3 años realmente no valgo lo que yo creo que valgo, pues ahí me lo van a poder decir, pero por lo pronto, acompáñenme en el camino.
Claro, déjenme trabajar.
Exacto.
Tal cual, denme la oportunidad, como todos la tienen, ¿eh? Digo, generalmente estamos detrás de la pantalla diciendo, ¿ahora quién van a poner? ¿Y ahora quién va a venir por la basura del parque? A ver, empezamos por pequeños actos que podemos hacer nosotros todos los días, claro. Enseñándole a nuestros hijos. Yo estoy segura que vas a hacer un gran trabajo, como lo has hecho en todo lo que haces. Digo, gracias. Porque, digo, además de ser conductora, locutora, también es emprendedora, tiene negocios, es vendedora, es una persona que ayuda. Entonces, todo. Lo harás muy bien, amiga.
Así debe de ser, la vida es muy corta, dura muy poco, y yo creo que tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presentan, porque luego de repente volteas, así como te dije, pasaron 16 años, te voy a decir, pasaron 20, y ya voy a estar a lo mejor chochando, y voy a decir, ¿por qué no lo hice?
Claro.
¿O por qué no esto? Atrévete, hazlo. Yo veo que te preguntan a ti mucho, ¿cómo te atreviste a emprender? ¿Cómo te atreviste a aventarte? Haciéndolo. Después te lamentas, la vida es muy corta, la vida pasa en un 2x3, y eso es como que, como te decía hace rato, no es una carrera, pero hay que disfrutarlo, hay que ir disfrutándolo, hay que irte paseando.
Y agarrar oportunidades.
Agarrar oportunidades y aprovecharlas, porque agarrarlas cualquiera las agarra, no, explotarlas, sacarle provecho, sacarle jugo, no pasar desapercibido. La vida no es para que pasemos desapercibidos. ¿Quieres ser un buen padre de familia? Sé el mejor. ¿Quieres ser un gran arquitecto? Sé el mejor. ¿Quieres marcar diferencia? Busca cómo. Sí podemos.
Totalmente.
Sí se puede.
Sí se puede.
Ya ven, yo dije, no voy a llorar tanto. No lloré tanto.
No, amiga.
¿Qué oso?
De verdad, yo te agradezco por abrirnos tu corazón, que de hecho este podcast se llama Un Solo Corazón, porque yo creo que tú y Ale tienen ese solo corazón que los conecta, y aparte logras conectar con mucha gente y los haces parte de ti, como lo haces con Luis, tu esposo, conmigo, que soy tu amiga, con Alexa, con toda la gente que ha tocado, Rox, Dani y demás. Te agradezco por abrirnos este corazón. Te admiro profundamente, gracias, de verdad, te lo digo. Eres un ser muy valiente y un día me gustaría hacer todas las cosas que tú haces en el día, porque qué bárbara. Esta niña se levanta a 4 de la mañana y 10 y sigue haciendo cosas.
Ay, verdad, sí. Yo te quiero más y te agradezco mucho. Y créeme que tú también eres una persona que admiro. Lo sabes, te lo he dicho siempre. Sí. Y estoy muy feliz de estar aquí. Me va a tocar estar corriendo y escucharme ahora. ¡Qué padre! Tenía mucho de no escucharme. Hasta me voy a emocionar.
Así es, amiga. Compárteme tus redes, por favor, para que la gente vea, ya sí, que ahorita vas a entrar listo. O sea, ¿cuándo tomas protesta?
El 1 de septiembre. Okay. Es la primera sesión. Okay. Es la primera sesión ya en el Congreso. Entonces ahí me van a estar viendo los próximos 3 años. Por lo pronto, mis redes sociales. En Instagram, Anita González G. En Facebook, anitagonzalez.tv. Y en Twitter, @AnaGZZ. Ana es con doble N. TikTok también, porque me encanta el TikTok. Se me dijeron, ahora que eres diputada, no vas a hacer TikTok. ¿Por qué no? O sigo siendo mamá ciudadana, normal persona. Pues
claro,
¿verdad?
Claro, por
claro,
supuesto.
Claro, estar ahí perreando. Ah, nunca he perreado, como quiera, no se me ha dado. Pero todo lo demás, sí. Y muchísimas gracias por el espacio, por estar aquí contigo. Lo disfruté mucho.
Qué bueno.
O sea, me siento relajada.
Como fue como una terapia, haz de cuenta.
No vayas a cobrar, gacha.
No, claro que no. Pues muchas gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos el siguiente jueves. Yo soy Tania Rendón. Bye, bye.